Esto es Pádel, con Miguel San Martín y Miguel Matía.
Y todo el gran equipo de colaboradores que cada semana hacen posible que les llevemos, como digo siempre, lo que se ve y lo que no se ve en este deporte, después de un fin de semana que enlazamos el torneo de Valladolid con el de Suecia y en el que ha habido muchos temas que comentar y que ahora iremos poco a poco desgranando en los próximos minutos, en un programa en el que vamos a tener muchos invitados, esperamos, y que vamos a contar también otros asuntos. En primer lugar, como siempre, recordar que tenemos esto es padel@capitalradio.es como forma de comunicación con el programa, y así que ya pasamos a saludar desde Valladolid, Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estamos?
Muy buenas, saludamos también en Málaga a Nacho García, es decir, Padelazo. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también ya tenemos, como siempre, lo han oído en nuestra careta de presentación, a Miguel Matías. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y así que empezamos ya, sin perder tiempo, con Iván. A ver, claves de lo que ha pasado.
Bueno, hemos disfrutado de un torneo de Suecia, para mí realmente espectacular en cuestión de público, algo que se echaba de menos en otros torneos. Desde el primer día, una asistencia bastante buena de público. La sorpresa está claro que todo el mundo la sabe, es la erupción o la explosión total de Paulita, José María y Ana Caterina Nogueira, que se cargaron a las ases en semifinales en un auténtico partidazo de la extremeña y la portuguesa, y por supuesto la consagración o la reafirmación, por decirlo, de Paquito y Lebrón, que creo que están en su mejor racha de juego y de racha de partidos desde que son profesionales del mundo del pádel. Me gustaría añadir un poquito, quizá el pero que le puedo poner al torneo, es la distancia que han tenido que disputar o que disfrutar las jugadoras, que han estado en un complejo un poquito más alejado, los problemas de transporte, los problemas de vuelos que han tenido, y que bueno, que creo que como las chicas tragan con todo, en el sentido de que da igual donde las pongan mientras tengan torneos de pádel, pues seguirán sufriendo esos inconvenientes de horarios, torneos, pistas con viento, que los mayores, por decirlo, por los hombres, no tienen otros privilegios. Yo me gustaría, pues eso, destacar sobre todo el ambiente, el público, el entorno realmente para mí es maravilloso, justo a pie de mar, con esas gradas, con ese público tan, no sé si decir, no entendido, pero sí excesivamente respetuoso. Y bueno, yo creo que vamos a contar muchas cosas del torneo, pues la final de Franco y Mati, la primera final que llegan, cargándose a Ale Galán y Juan y Mieres, que se despiden del torneo. Vamos a tener ya la semana, esta misma semana, ya hoy, martes, comenzaba una exhibición en Londres, hasta pasado mañana, que también hay algo para apuntar y expandir el pádel. Y luego pues empezamos con el gran torneo esperado, por decirlo, por mucha gente, que es Valencia, por ver la erupción de todas las parejas nuevas que vamos a tener, que va a ser un auténtico gozada ver el streaming de ese torneo.
Pues con eso, Iván, yo creo que has planteado además varios puntos que luego iremos poco a poco abordando a lo largo del programa. Ahora, nuestra siguiente parada, nos toca ponernos de pie, Miguel, para escuchar la reflexión de Nacho García. Padelazo.
Cumplió parada en Suecia, el circuito World Padel Tour, y de allí salió camino de España con algunas certezas y demasiadas incógnitas. Fue un torneo impregnado del sabor de las despedidas. Allí en Bastad, muchas parejas se dijeron adiós para dar forma a una coreografía de cambios que tendrá su primera puesta en escena en Valencia. Para muchos es como si resetearan la temporada y reiniciaran su programa de objetivos y aspiraciones. Pero hay quienes manejan el cambio no como solución de ruptura, sino como factor de crecimiento. Paquito y Lebrón son el cambio. Sus cambios de roles, de lado, sus cambios emocionales, sus cambios tácticos, ellos son el cambio y provocan el cambio en un circuito que los mira como un desafío. En Suecia firmaron el póker. Su cuarto título del curso nos ofreció nuevos argumentos para descifrar el acoplamiento express de una pareja a la que condenamos con dudas antes siquiera de empezar a probarse. Y resulta que es precisamente una de las debilidades que les prejuzgamos la que se está mostrando como una de las fortalezas de esta pareja. en Suecia la gestión emocional de los momentos complicados, que los hubo, fue una de las grandes razones que explican este nuevo triunfo de los andaluces. Como ellos, también se coronaron las Martas, con el cuarto título del año. Tras dos torneos en blanco, Marrero y Ortega volvieron a reinar. Lo hicieron, por supuesto, desde la solidez, pero le añadieron parte de la agresividad que habían perdido. La victoria las deja en la cima del ranking sin compañía, porque Alex Salazar y Ari Sánchez se despeñaron sin poder pelear por el título. La culpa fue de dos soñadoras que ya habían avisado de su amenaza creciente. Paula José María y Ana Catarina Nogueira siguen rompiendo techos. Su primera incursión en una final premia el descaro de una pareja que sin duda apunta al máster. También el atrevimiento y la fe estuvo detrás de otra de las campanadas del torneo. El sueño de dos de previa fue la pesadilla de dos números uno que hace tiempo que no se reconocen. Maxi y Sanjo, en el diván de la derrota, afrontan un desafío interesante. Deben empezar a cambiar algo para poder cambiarlo todo, antes de que se vean obligados a cambiarlo todo para poder cambiar algo. Porque así es a veces este deporte. Esto es pádel.
La reflexión, como siempre, acertada, precisa y preciosa, de Nacho García, de Paderazo.
Bueno, la verdad que otro paseíto por las nubes. Nada, qué gozada. Yo, si fuese tú que nos escuchas y estuviese ahí sacando un huequito para seguir con tu obsesión, esa que dice que el anuncio, ¿no?, del World Padel Tour, que te persigue, que no puedes escapar de ella, pues bueno, me sentiría halagado porque haya periodistas que sean capaces de escribir así y de contármelo de esa forma. Gracias, Nacho, una vez más, si queréis podéis
gracias
seguir.
Gracias a vosotros siempre por la oportunidad.
Podéis seguirle, si queréis, siempre además en Padelazo, que es su cuenta y es su blog, y donde, bueno, pues se escribe, pues es que es... Nacho tiene una cosa, y acabo con esto porque lo último que le gusta es un halago. Parece más un entrenador de pádel que un periodista, pero es que tiene la independencia suficiente y la calidad y la capacidad de contártela, y eso no te lo puedes perder. Pero bueno, vamos a como siempre digo, vamos a oxigenar,
vamos al lío.
A oxigenarnos y a seguir. Oye, muchas cosas, nos movemos en un contexto, pues bueno, de cambios, ¿no? De cambios, de muchos cambios. El circuito empieza ya a coger, cuando estaba cogiendo, a lo mejor, mejor dicho, ya velocidad de crucero, sufre un montón de cambios. Ese juego de dominó que se produce por el adiós de Vela a Lima en mitad de una temporada, que no lo había hecho en 14, 15 años, 16, nunca jamás había dejado a su compañero en mitad de una temporada, nos plantea o nos ofrece un Valencia pues muy divertido, en el que es muy complicado atreverse a decir qué va a pasar, porque sobre todo por las parejas top que se han cambiado, es decir, porque no sabemos cómo van a jugar Galán con Lima, más allá de que conozcamos de sobra a Lima y de sobra a Galán, y bueno, y entre medias, pues World Padel Tour nos ofrece, desde mi punto de vista, muy acertadamente, una exhibición, un torneo de exhibición en Reino Unido. Como dijo una vez Iván, sigue sembrando. Lo que pasa es que, igual que siembra, a veces, como bien ha dicho Iván, siembra también algunas otras cosas que intentamos decir. Y yo me quedaría con esa segunda pista o con esa segunda sede en Suecia. Que no digo que sea fácil, ojo, que es que quiero recalcar que no es nada fácil. Es decir, que tener una en Suecia una sede con dos pistas centrales, etcétera, y manejarse desde Bastad con todo eso no es nada fácil. Pero la realidad es que seguimos desde aquí pidiendo un poquito más para las chicas, porque queremos un poquito más para las chicas. Y como tenemos aquí a los chicos y a las chicas, pues ya una vez metidos en faena, Miguel, yo creo que lo primero, vamos a dar la bienvenida y a ponernos de pie con el, digamos así, con el Van Helsing del lobo.
Jope.
Con Paquito Navarro, el que ha domado a la fiera. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Pero tú vas con los ajos colgados del cuello o la estaca o no?
No, el lobo No te digo está domado. Que sea fácil domarlo, pero vamos, no, se puede llevar, solo hay que entenderlo.
Sí. Al lobo hay que entenderlo y también dejarle cuando necesite de cazar presas, hay que dejarle que salga y que se sienta libre, ¿no, Paquito?
Sí, te da mucho más de lo que te quita, así que nada, estoy encantado con el lobo.
Y te diré más. Desde mi punto de vista, Paquito, y ahora hablamos ya de también un poquito de ti y de lo que estáis haciendo, yo veo a Juan tanto en las declaraciones, esas declaraciones que hacéis a pie de pista, como en los medios y tal, lo veo mejor, lo veo más trabajado. También en la pista le veo que empieza a tener, digamos, sus rutinas para estar en lo que tiene que estar. Es decir, yo creo que se va notando el trabajo y su propia madurez, porque en lo de juego es estratosférico. Paquito, ¿cómo estáis jugando? Y también, y acabamos ya con esto a lo mejor con Juanito Lebrón, ¿cómo está jugando tu compañero, no?
Sí, sí, es increíble. Yo creo que a día de hoy sí está centrado y está lo que tiene que estar. Creo que es el jugador más desequilibrante del circuito. Y bueno, pues
yo también lo creo.
Mayormente estamos más preocupados es de que se mantenga así, ¿no? Y que él mismo ya se da cuenta que tiene que trabajar en ese aspecto, que tiene que estar centrado, que no dejarse ir por otras cosas, porque si no es así, si no le afecta nada de lo que ocurra exteriormente o de los rivales o de nosotros mismos, es muy, muy, muy complicado que alguien le pueda hacer daño, ¿no? O sea, tenemos más opciones de hacer pupa a nosotros a los rivales que ellos a nosotros, si el lobo está centrado. Si el lobo pues, y yo, claro. Pues,
sí, bueno, lo que pasa es que yo creo, desde mi punto de vista, y luego siempre me echan la bronca de remar a favor de viento con el invitado, pero bueno, yo creo que en ti este año hemos visto ya la madurez definitiva. Tú tienes una cosa para mí, Paco, que es muy interesante, y es que haces proyectos desde lo emocional, es decir, igual que hiciste con Juan Martín, hiciste con Juan, es decir, lo haces desde sintiendo un proyecto, mucho más allá de si técnicamente es o no viable, de cómo esté el estado de tu compañero. Lo demostraste con Juan Martín, lo demuestras con Juan Lebrón, proponiéndole, o como fuere, que tampoco quiero, hace falta que nos lo cuentes, pasarlo a la derecha, y eso yo creo que dice un poco de... Yo no sé si tú también te sientes ya con ese pozo, a lo mejor, no te digo que seas de los antiguos, porque en el circuito tenemos jugadores de 40 años, pero empiezas a sentir un poco la madurez, ¿no?, del deportista que empieza a gestionar un poco su camino, ¿no? Yo te veo más maduro.
O sea, te está llamando mayor.
No, para nada, pero veo un poquito más maduro.
Me encuentro un poco en tierra de nadie, ¿no? O sea, no soy ni de los, digamos, con mi respeto, ni de los dinosaurios de este deporte que han dominado toda la vida y que, bueno, y que han llevado toda la vida. Ni tampoco soy de la nueva generación de los veintipocos que han salido y que están jugando y que están, digamos, cambiando el pádel, ¿no? Yo soy un poco el intermedio entre esas dos generaciones. Y yo te puedo hablar de cómo me siento yo. Yo me siento efectivamente en el mejor momento de mi carrera. Creo que he aprendido lo mejor de la antigua generación y estoy aprendiendo también de la nueva, el nuevo estilo, la nueva forma de entender el pádel, esa agresividad, ¿no? Y entonces pues me encuentro en un grandísimo momento, ¿no? Esperemos que dure muchos años, que no me pasen por la derecha, intentaré mantenerme, buscar siempre el mejor compañero posible como es ahora el caso y bueno, pues a intentar estar lo más arriba posible.
Lo de la derecha no sé si se refiere al lado del juego o no, pero bueno, de esa generación, 31 de octubre de 1996, ese día nacía en Moraleja, en Cáceres, la gran protagonista femenina del torneo de Suecia. Paula, José María, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas, muy buenas a todos.
¿Qué tal, Paula? Soy Miguel Matía, bienvenida.
Muchas gracias.
Estás nada más y nada menos aquí en línea con Iván de Contrapared, con Nacho de Padelazo, con Miguel San Martín, Miguel Matías y con Paquito Navarro, no te digo más.
No puedo estar mejor rodeada.
Ahí le tienes. Paquito, ¿qué le decimos a Paula?
Nada, ya, bueno, se lo dije en la un poco el cóctel que hubo post-torneo, que enhorabuena, que cómo se había sentido, le preguntaba, bueno, esas nuevas sensaciones y nada, la vi muy contenta y con hambre de más finales.
Nos hace la entrevista Paco, dice, ya le preguntó ella las sensaciones, todo eso, o sea, Candela, nos ha quitado las preguntas.
Candela Man es absolutamente prodigioso, capaz de contestarnos mientras aparca. Oye, Paquito, y ahora te doy ya doy paso a Iván y a Nacho, que se estarán mordiendo las uñas. ¿Paula es quizá esos lebrones o esos galanes de la nueva generación en su forma de jugar?
Sí, se han, digamos, criado en la pista de cristal, 3 metros... bueno, con esa agresividad y esa falta, entre comillas, de respeto por la tradición,
esa insolencia,
por el pádel, que bueno, que le hace jugar de esa forma tan descarada, tan valiente, y yo sí que la metería en ese, en esa generación, ¿no? Paula tiene todo eso, tiene mano, tiene pegada, tiene ese descaro, así que nada, bienvenida.
Oye, Paula, ¿qué,
gracias,
¿qué se le dice a Paquito, a la fiera de Paquito ahora mismo, que ha dicho esas cosas tan bonitas? ¿Eso te, bueno, lo dicen, pues, eso te lo dicen también en casa o no?
En casa quizá me digan un poquito más, ¿no? pero nada, muy agradecida que un número uno como él me diga estas palabras y bueno, agradecida, lo que digo.
Nacho, ¿alguna pregunta para Paula, que la tenemos que dejar enseguida?
¿O para Paco?
Bueno, no, para Paula simplemente, bueno, la verdad es que me admira, ¿no? La persistencia que han tenido, hicieron su aparición en semifinales por primera vez en Marbella, ahí rompieron un techo y nos dijeron entonces que su aspiración este año era si podían tratar de meterse en el máster, y claro, aquello sonaba a sueño de una noche de primavera, ahí allá por el mes de marzo. Después vinieron unos cuantos torneos en los que no tuvieron demasiada continuidad en cuanto a resultados, pero fíjate, no han dejado de creer ni han dejado de crecer, y ahora nos encontramos con que hacen final. Imagino que lo del máster casi que es una obligación, ¿no, Paula?
Bueno, ahora, después de hacer esta final, estamos bastante cerca de entrar dentro de las 8 primeras. Y bueno, la verdad que te podría decir lo mismo. Nuestro objetivo sigue siendo llegar a cuarto de final y entrar en el máster. Pero esto nos da, bueno, mucha confianza y mucha alegría.
Uh-huh. Iván, porque no sé si Paula vive o ha vivido en Valladolid.
Seguro que algo tiene que ver.
Seguro, alguno la sacas tú, Iván, seguro. Pues no tenemos comunicación con Iván, pero sí es verdad que estás o has residido en Valladolid, ¿no, Paula?
Sí, sí, estoy viviendo en Valladolid y bueno, llegué hoy ayer de Copenhague, de uh-huh. Bueno, de Suecia.
¿Cuál es tu equipo de entrenamiento allí? ¿Cuál es el...?
Bien y la ha cogido bien.
Iván. Espera, Iván, un segundito, que es que ha habido... Ahí se ha cortado un poquito y estaba... Y se nos ha ido solapando una comunicación con otra. Espera, Iván, ¿qué decías? Empieza, por favor.
No, decía que bueno, que Paula ha sido muy bien recibida en Valladolid. Yo creo que fue una decisión muy valiente por parte de ella el desplazarse a Valladolid y ponerse en las manos de Gustavo Prato, y en este caso creo que de Valeria Pavón, que está haciendo un trabajo excepcional. Y yo creo que bueno, que la explosión de Paula, yo creo que el kit, por lo que estuve yo viendo todos los partidos, que digamos, los dos partidos que la vi, que fueron semifinales y final, es, que a lo mejor Paquito también me puede asegurar, que luego tengo otra pregunta para Paco, es cómo, la manera que tiene de esconder los golpes, porque es una mujer que no sabes si te la va a pegar plana, te la va a pegar listada, si la bajada de pared va a ser fuerte, va a ser floja. Esa manera de esconder el golpe del pádel, ¿de dónde la viene? ¿De Gustavo Prato o de ese instinto natural?
De cadete, como dice Ovidenson, sí.
Bueno, yo quizá no sabría decirte, porque es una cosa que no pienso. Yo me pongo a jugar y cuando viene la bola, bueno, pues intento hacer las cosas bien y ponerle las cosas difíciles a los rivales, pero no es una cosa que me plantee el hacerlo bien. Creo que...
¿Notaste en algún momento que te hacían un poquito de nevera, jugando mucho a la Portu?
Puede ser que en algún momento no nos tiren bola, pero bueno, en los resultados está que la Portu rinde y es muy buena, por eso ganamos.
Te ha puesto en un aprieto, así que es muy jovencita, Iván, no le aprietes.
Ya. Iván, no le apriete tanto.
Paquito, dile algo a Iván, joder.
Iván, eso no se hace, hombre.
Bueno, espera, Paquito, ¿tú estás sentado? ¿Qué era la tuya?
Espera, una cuestión para Paula, que la despedimos ya.
No te espero.
Una pequeña cuestión para Paulita, la despedimos y seguimos con Paquito. Queríamos juntar a Paco y a Paula porque bueno, primero por las obligaciones de cada uno, con el tiempo que siempre vamos apretados, y no nos queríamos perder a ninguno. Paulita se tiene que ir. Yo digo Paulita porque así le llama Lalo Alzueta de forma muy atrevida y muy original y muy bien acertado, que es Paulita Dinamita. Paulita, honestamente, el resultado de la final nos dejó a todos un poco fríos. ¿Se nota esa primera final? ¿Pesa?
Bueno, te puedo decir que estaba un poco nerviosa, pero en todos los partidos siempre cuando empiezo estoy nerviosa. Y yo creo que en ningún momento pudimos hacer nuestro juego, y culpa de ello lo tuvieron las Martas, que jugaron a un nivel increíble.
Sí.
Pero bueno, a pesar de que sea una derrota, para nosotros es una victoria, porque sacamos muchas cosas positivas de este torneo.
Bueno, y así esperamos seguir viéndote, porque yo he estado mirando ahora sí mientras hablabas un poquito la clasificación y estáis a, como se dice vulgarmente, a cero coma del máster. O sea, que yo creo que nada, que a seguir, que mucho ánimo, que queremos seguir viendo ese juego tan agresivo y tal, que compartes con Paquito, nuestro tu peculiar anfitrión de hoy. Y que lo que deseamos es de verdad que, sobre todo, seguir viendo ese pádel, ¿no, Miguel? Yo creo que eso es lo que al final más nos llena a todos, que es ver un pádel divertido, muy en la línea de las gemelas, de Marrero, de Alejandra. O sea que, bueno, viene más cantera con ese tipo de pádel. Incluso yo me atrevería a decir que más agresivo, y que esta es tu casa para que lo contemos y para que nos digas lo que quieras. Sí. Paula.
Muchísimas gracias. La verdad que un placer estar con vosotros.
Pues un abrazo, Paula, y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Iván, ya le puedes dar a Paco.
Bueno, no. Aquí te estás sentado, ¿no?
Aquí estoy esperándote con el escudo.
No, yo la pregunta creo que bueno, viene de atrás, cuando se anunció públicamente que se juntaban Paquito y Juan Lebrón, hubo apuestas de hasta dónde llegarían o cuántos torneos llegarían, porque si uno tenía la cabeza muy allá, el otro que tenía el temperamento, el gran trabajo que tenía que hacer Ramiro Ochoa psicológicamente y tal. ¿Vosotros os esperabais a esta altura del año haber conseguido lo que habéis conseguido y a lo mejor superar vuestras expectativas?
Pues mira, Iván, creo que no te puedo exagerar, y bueno, a pesar de que bueno, hay mucha gente que haciendo veleta, que en un principio no cree, luego sí, que al principio cree y luego no, pero nosotros creo que sí. Yo leía por encima los comentarios y tal, y no daba crédito la cantidad de cera que habíamos recibido sin siquiera jugar un partido, ¿no? Desde que no íbamos a durar ni dos torneos, desde que no íbamos ni a llegar a la pretemporada, desde que son dos caracteres muy fuertes, que sí tal, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, bueno, pues estaría bien rescatar un poco esos comentarios, no solo ya por nosotros, porque nosotros teníamos claro nuestro proyecto, sabíamos lo que podíamos dar, que podía salir bien o mal, pero no teníamos prejuicios de nuestra pareja, ¿no? Como se podía intuir en las redes sociales. Pero sí estaría bueno rescatar todos esos comentarios y todas esas publicaciones, no para nosotros, ya te digo, sino para los nuevos, para los niños o para los jugadores, para decirles, mira, tomad lo que mucha gente piensa y lo que todo el mundo puede decir de ti, y luego la realidad puede ser bien diferente, ¿no? Y que nadie en la vida te diga lo que puedes ni lo que no puedes hacer, porque si nos dejáramos guiar por lo que nos ha dicho todo el mundo, pues efectivamente no hubiéramos llegado ni a principio de temporada. Así que muy contentos y sobre todo de eso, de remar tanto a contracorriente y de ver, más allá de lo que haya dicho la gente, de que las cosas funcionan con ilusión, ganas y creyendo en nosotros mismos.
Qué maravilla lo que acaba de decir Paco. Nacho, yo me quedo con eso, pero me quedo con eso incluso en el juego, es decir, precisamente él y Juan serían, si yo tuviese que apostar, esos dos jugadores a los que tú, viéndolos, dirías, estos cuando les han dicho que no intenten eso, que eso no va por ningún lado, han dicho, eso para ti, que yo voy a seguir mi camino y voy a intentar lo que me pida el cuerpo. Porque, Nacho, yo creo, y a lo mejor, por supuesto, Paquito dirá que detrás de esto hay un millón de horas de entrenamiento, que es verdad, que es por supuesto verdad, pero yo creo que juegan de una forma muy, a veces, digamos, casi intuitiva, ¿no? Nacho, ¿no tienes esa sensación?
Bueno, yo creo que tienen una estructura de juego que les permite luego ser intuitivos y les permite luego hacer, ¿no?, lo que hacen en la pista, pero sí creo que tienen una base ahí muy trabajada para poder hacer lo que hacen. Es cierto, lo que dice Paquito es totalmente cierto. Al inicio de temporada podía haber dudas, ¿no?, de ello, lógicamente, pero bueno, la incertidumbre se agolpaban en torno a una serie de elementos, pues bueno, el cambio de lado de LeBron, el hecho de que dos jugadores tan talentosos, sobre todo tan viscerales o temperamentales, cómo pudieran acoplarse, esas cuestiones podrían suscitar dudas lógicas, ¿verdad? Pero es verdad que la realidad, desde el primer torneo, han demostrado un acoplamiento espectacular. Y a mí me gustaría preguntarle a Paquito, porque yo le doy mucho valor a lo que está ocurriendo. Desde luego, el talento de LeBron es increíble, él mismo lo decía, pero yo le doy mucho valor a lo que está ocurriendo, al rol que está asumiendo Paquito. Y no olvidemos que Paquito Navarro es un jugador con un perfil también muy muy visceral, muy emocional. Él está muy conectado
Candela
a esa faceta de emociones que es lo que ocurre dentro de un partido, y estamos viendo cómo soporta todo el peso emocional del partido, cómo de alguna manera guía y acompaña a su compañero. A mí ese rol es lo que yo le doy valor y me gustaría preguntarle si le está costando mucho trabajo asumir eso.
Bueno, la realidad es que es un trabajo que es el trabajo que más desgasta, ¿no? El trabajo mental, puedo asegurarte que luego a finalizar el partido es el que más te desgasta, más allá del trabajo físico. Y sí es verdad que, bueno, estoy en un punto en el que tengo 30 años, a pesar de que todo el mundo me llama Paquito, que todos cumplimos años y que, bueno, pues algo de experiencia, ya quieras que no, ya vas teniendo, ¿no? Entonces estoy en ese momento en el que a mí me da igual que caiga un terremoto fuera, que mi compañero me moleste. Yo al final lo que quiero es el resultado, y el resultado es, mientras más partidos ganemos, mejor. Si para ello tengo que irme a la derecha, me voy. Si para ello tengo que hacer lo imposible porque el lobo esté contento, lo haré. Si para ello, entonces he entendido que al final esto es pues como una empresa y hay que hacer todo aquello que sea posible para que la empresa funcione. Y de ahí mi cambio, más allá de jugar bien, bonito, lindo, de ser la más protagonista, menos protagonista. Al final lo que importa es el resultado, que es lo que nos importa y lo que nos hace estar contentos y felices, y trabajo todos los medios para conseguirlo. Mentales, físicos, de compañerismo, táctica y lo que haga falta.
Y en ese papel de empresa, el consejero delegado creo que lo tenemos por aquí. Ramiro Choya, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Ramiro. Ahí está esa gestión de recursos humanos. No sé si también o consejero delegado o director de recursos humanos. No sé cómo te ves más.
Yo creo que es mucho,
bueno,
más.
Yo,
es
consejero delegado. La verdad, tengo la suerte de trabajar con dos jugadores que tienen un talento enorme y, bueno, yo me siento en el banco y dejo que fluya, ¿no? O sea, la verdad es que las instrucciones muchas veces son mínimas porque el estilo de juego está definido y luego simplemente que su intuición y la libertad con la que juegan pues está haciendo el resto.
Oye, ahora que os tengo a los dos, Ramiro, Paquito, Ramiro siempre tiene una sonrisa y siempre es muy educado. ¿En el banco también siempre es así?
Sí, en el banco.
Di la verdad, ¿eh?
Bueno, en el banco todo, incluso yo, LeBron, todos pasamos por buenos y malos momentos, ¿no? Pero siempre que miramos a Ramiro, siempre está intentando aportar soluciones y sobre todo buscando ese equilibrio entre los tres que nos haga poder sacar nuestra mejor versión. Evidentemente, alguna vez si nos tiene que poner firmes, nos pone, si nos tiene que animar, nos anima. Pero en ese sentido, Ramiro siempre está más preocupado en buscar soluciones que en buscar culpable, solo faltaría.
Oye, y Ramiro, te devuelvo la pregunta. Cuando se te gira y se te vira uno de estos fenómenos, uno de estos que, claro, que es difícil, que son unos fenómenos en lo suyo, ahí lo que hay que hacer es parar pulsaciones, coger aire y ya está, ¿no? Y no hay ni coaching entre cambio, ¿no? Simplemente es que vuelvan a la calma, ¿o qué?
Sí, pero cuando se dicen las cosas con educación, no hay ningún problema, ¿no? Y en ese sentido, son dos chicos educados, que, bueno, al final reman en la misma dirección. Y mi rol, además, este año, yo pensaba que iba a ser más emocional, más mental, de controlar esas emociones, pero lo están haciendo ellos solos, con lo cual yo me puedo centrar un poquito más pues en la lectura del juego, ¿no? En si tenemos que jugar más por arriba, por abajo, a uno, a otro, con lo cual, pues, creo que es algo que nos está permitiendo también crecer, ¿no? No gastar toda la energía en estar bien entre nosotros, sino en buscar soluciones el tiempo que tenemos entre cambios.
A mí me alucina, Ramiro, ahora que os tengo a los dos, y ya doy paso a Iván y a Nacho, me alucina la velocidad a la que sois capaces de cambiar las instrucciones tácticas o en un partido. Es decir, tú bien sabes, Ramiro, que muchas veces uno le cuesta tres juegos hasta que se coge lo que casi dos, tres juegos, ¿no? Hasta que un jugador, hablando de élite, coge un poco lo que queremos, la línea, le acaba metiendo mano, hace una adaptación entre lo que se habla y lo que puede. A mí me tiene pasmado de verdad la velocidad a la que son capaces de cambiar decisiones de juego táctico en la pista. No sé si coincides conmigo.
Bueno, yo creo que sobre todo ellos tienen un patrón de juego muy dominante, ¿no? Que siempre intentan que dependa de ellos todo lo que ocurra en el resultado, ¿no? Entonces, cuando intenta hacer un cambio, no se fijan tanto en lo que hacen los rivales, ¿no? Sino que simplemente ellos imponen ese cambio y prueban a ver
si resulta o no.
Oye, Paquito, la última, ¿qué le dices a tu entrenador que os ha metido y habéis entrado en cuatro finales, habéis ganado cuatro finales y habéis hecho 7 de 8?
Que le echaba mucho de menos.
Qué sí, nada, bueno, a Ramiro, bueno, le puedo decir públicamente muchas cosas, pero él y yo sabemos todo lo que hemos remado, todo lo que hemos sufrido, llevamos muchísimos años juntos y yo sé que no hace falta ni que le diga nada, que él está disfrutando de este momento igual o más que nosotros. Lo único que sí le puedo decir públicamente es que se ponga las pilas al golf, que últimamente lo tengo de hijo.
¿Estás palmando al golf, Ramiro?
Bueno, la verdad es que necesitaríamos, para jugar con Paquito al golf, necesitaríamos un árbitro en cada hoyo. Es un deporte, bueno, en el que no hay ese control como se puede tener durante el pádel, y de repente las bolas van al bosque y aparecen bien colocadas, ¿no? Y bueno, pues ¿qué le vas a hacer, no?
Ramiro es el único jugador que es capaz de salir con Tailes y llegar con Erickson al green. Es el único, hace magia.
Sí, yo creo que lo que hace es trabajo mental, el dejar ganar a Paquito para que así llegue más tranquilo a los partidos. Y todo
por el resultado. Claro, está clarísimo,
y Ramiro, ¿no? Yo creo que lo hace de seguro.
No te creas, ¿eh? Somos muy competitivos los dos, ¿no? Y somos capaces de, por llevar la razón, tener que jugar una final y 20 minutos antes de empezar esa final estar discutiendo.
¿Quién tiene razón?
Enfadados de verdad, ¿eh? O sea, que no hay ningún tipo de sumisión en ese sentido. O sea, jugamos a fuego, pase sí. Lo que pase.
Y la última para Paquito, si quieres, Nacho.
Paquito, ya, a mí hay un momento en la final que en el torneo vi varios momentos complicados vuestros, porque bueno, la gente puede pensar que esto de llegar a 7 finales y ganar 4 títulos que nadie ha hecho esta temporada, y ver además como los principales rivales, que a priori por ranking y por trayectoria eran los favoritos de la temporada, empiezan a deshacerse, pues la gente puede pensar que esto es fácil, ¿no? Pero bueno, hay momentos complicados en cada una de las victorias que estáis teniendo, y en este torneo en Suecia hemos visto algunos, y a mí me gustaría centrarme en uno de ellos que ocurrió con ese pelotazo a tu compañero, a Juan Lebrón, que sufrió la cara, que le hizo entrar en una especie de combustión interna y no sabía un poco cómo salir de ahí, o sí sabía, pero necesitaba tiempo. A mí me gustaría, al hilo de lo que tú comentabas antes, que nos contaras un poco cómo viviste ese momento, porque a mí la estampa esa que protagonizasteis al final del primer set de ese partido, en el que tú sales abrazado a él, a mí resume muy bien todo lo que nos estabas contando antes acerca de tu rol como líder emocional un poco de la pareja. ¿Cómo viviste ese momento ahí? ¿Viste peligrar un poco el resultado en ese instante?
Bueno, yo vi que no sabía el alcance del dolor que tenía, ni si veía bien, ni si veía no. Entonces, claro, a uno le acaban de pegar un pelotazo en el ojo, está caliente, además también porque había fallado en más, y entonces se le mezcla todo, y de repente te llega el otro, que es como cuando tú estás en llamas y te llega alguien y te dice, pero cálmate, es como invocar al diablo, ¿no? Es como, entonces tenía que lidiar un poco entre saber cómo estaba, en saber si necesitaba tiempo, si no y tal, y bueno, sí es verdad que pasamos ahí un momento ahí complicado, porque bueno, yo estaba un poco en la incertidumbre esa de no sabía el alcance de la lesión, y LeBron estaba caliente por el pelotazo, porque había fallado en más y porque no terminábamos de dominar por completo el partido, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que luego lo solucionáramos, de que al final nos hiciéramos con el primer set, y ahí pues de ahí el abrazo y nada. Pero lo has resumido tú muy bien, como yo decía, al final lo que tengo que hacer es intentar por todos los medios que la cosa esté bien, que LeBron esté centrado, porque si yo logro hacer que LeBron esté bien, es que no hay un jugador igual en el circuito. Así que ese es básicamente mi papel este año.
Pues ya lo dijo.
Yo quería preguntar
un segundo, Iván. Iván, escúchame, es que es imposible, porque si hacemos eso, macho, vale, ya no entra el siguiente invitado. Entonces nos la guardamos pues y no, le volvemos a invitar a la próxima. Oye, como dijo Paquito, es que jugar con Juan Lebrón es hacer trampa, ¿no? Bueno, eso lo dijo de Lima y luego lo dijo que jugar con el físico de Lebrón es hacer trampa. Así que nos quedamos con esa reflexión, pero no porque diga eso de Juan Lebrón, sino desde aquí lo digo yo, porque da gusto ver a este Paquito Navarro. Es una pasada cómo juega, es una pasada cómo está empezando a manejar los tiempos y cómo gestiona todo. Paquito, te tenemos que despedir, nos quedamos con Ramiro, que es parte del team, y bueno, que mil gracias por estar con nosotros y que aquí tienes tu casa, claro.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, qué placer hablar con Paquito Ramiro. Da gusto, ¿no? Esta versión de Paquito, cómo va creciendo. Va creciendo de una forma exponencial año a año. Yo creo que estamos ante... Yo creo, o sea, si no cambian las cosas, si esta pareja cuaja, estamos ante los número uno seguros del mundo.
Bueno, no lo sé, Miguel.
Es mi opinión, ya sé que tú no puedes hablar de eso, pero es mi opinión.
No, pero es la realidad, al final el pádel son momentos y ahora mismo pues es un momento bueno para nosotros, ¿no? Pero bueno, sí me hace mucha ilusión ver un poquito el crecimiento personal y deportivo de Paquito, cómo ha entendido su rol en la pista. Y luego me gusta mucho ver cómo se expresa cuando habla con vosotros, ¿no? O sea, demuestra una madurez y un conocimiento del juego que, bueno, todo eso es lo que hace pues que haya salido su mejor versión y la de Juan Lebrón también.
Y cierta independencia, porque hay que reconocer que además es un tío independiente, es decir, que es un tío que igual te hace una declaración, que en eso me recuerda un poquito a Vela, que igual te hace una declaración más política, pero bueno, que si tiene que hacer alguna otra declaración un poquito más, pues bueno... más atrevida o lo que sea, pues también la hace. Entonces, bueno, otra cosita que yo te quería preguntar, Ramiro. El circuito está ahora mismo lleno de jugadores y de parejas, bueno, nuevas, va a haber, pero este año hemos vivido esa consolidación, yo creo, para mí, de, por ejemplo, de jugadores como Javi Ruiz, como Uri, por supuesto, los Galanes, los Lebrones, etcétera. Estamos ya ante el cambio definitivo del modelo del pádel, a lo mejor más antiguo, en el que se metía más bola y se aseguraba más la bola. ¿Es ya el cambio, es ya seguro, o son tendencias y cuando haga un poco más de frío vamos a volver a ver otro pádel más cicaterillo?
No, yo creo que sí, será paulatino, no va a ser algo de golpe que se note de manera inminente, pero creo que sí, que vamos a modelos de jugadores que mucho más poderosos físicamente y mucho más poderosos mentalmente, ¿no? Creo que hay que copiar lo que hay en el tenis y al final pues se han ido a ese modelo de jugadores, ¿no? Y en cuanto al estilo juego, pues poco a poco se va imponiendo ese estilo juego que tienen Galán, que tienen LeBron, que son de máxima presión, de intentar dominar la mayoría de los puntos y que dependa el partido siempre de ellos.
Pues en ese grupo de jugadores hemos, luego has mencionado a uno de ellos, a Uri Botello. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Ahí estaba con esa nueva generación que te apuntaba Miguel Matías.
Bueno, Uri es intermedia. Es como
sí, Paquito, está como
¿no?
Paco, los 30.
Son los de 30 y tantos que decía, los de 20 y 10 que decía Sabina. Pero es verdad que sí que coincide con esto que decía Ramiro, ¿no? Yo creo que Uri es de esos jugadores, junto con otros, que ha sabido asumir estas nuevas velocidades, pero que es verdad que juegan con un nivel de intensidad mental muy alto porque, claro, a mayor velocidad, a mayor riesgo, por supuesto, mayor nivel de concentración y de sufrimiento en la pista. Y yo creo que Uri es de estos jugadores. Uri, soy Miguel Matías, ya sabes que yo es imposible que digan malo de ti, pero sí te voy a hacer una pregunta directa. Qué rabia, macho. ¿Cómo se os va ese tiebreak del tercero pegándole tú a una protección de la puerta y soltándosele la pala a Javi ambas en una vuelta cuando ibais a ganar esa bola con 4-1 o con 4-0 y 5-1 en el tiebreak?
Bueno,
¿qué hacemos? Pues
son situaciones complicadas, pero bueno, también tenemos que valorar que hemos vuelto a jugar bien, hemos vuelto a ser competitivos. Y bueno, también hay que darle un poco de mérito a Mati y Franco, que hay que reconocer que ellos tuvieron dos veces break arriba en el tercero y casi nos tenían ganado y sacamos ahí un poquito de fuerza y de corazón para volver a revertir la situación. Y sí, se escapó en un momento en el que era muy importante para nosotros esa pelota, ese 4-2, esa bola que llega Javi y toca la red, pero ya está, hay que pensar ahora en Valencia y intentar seguir con esta mentalidad y hacer un juego.
¿Cuánto dura ese con perdón y que me perdones, ese aquí en la casa y en todos lados, ese estar jodido por esa circunstancia que es un poquito peculiar? Efectivamente, vosotros siempre habláis bien de vuestros rivales, pero la realidad es que eran dos vueltas de pared para colocarse 5-0 o 6-1. ¿Cuánto dura eso? ¿Eso dura mucho?
A mí todavía no se me ha ido, así que cuando se me vaya te lo diré.
Dura mucho, ¿no? Oye, Ramiro, ¿qué le decimos a Uri? Ahí lo tienes.
Ojo, bueno, Ramiro, ten cuidado, ¿eh?
Conozco a Uri. No, voy a hablar bien, no te preocupes. Voy a mentir un poquito. No, conozco a Uri desde hace un montón de años y para mí siempre ha sido un jugador admirable en lo personal y en lo deportivo y creo que es alguien que dignifica mucho la profesión del jugador de pádel, ¿no? Nunca tiene un mal gesto, es intachable tanto en su esfuerzo dentro como fuera de la pista,
cuida todos los detalles invisibles de horas de sueño, de nutrición, etcétera. Es decir, es alguien que cuando acabe su carrera dentro de 10 o 15 años, pues no tendrá absolutamente nada que reprocharse, ¿no? Porque lo da todo, lo ha dado todo y lo seguirá dando todo. Entonces siempre tendrá mi reconocimiento y mi admiración.
Pues te mandaremos la grabación, Uri, de esto que te acaba de decir.
Gracias, Ramiro, lo he escuchado.
Sí. Está grabado y además hay que decir que Uri es diabético, ¿no? ¿Uri?
Sí, sí.
O sea, que todavía si cabe más tiene que cuidar todo.
Y encima te pone que te jubilas casi los 50, o sea que fíjate.
Sí, bueno, 40, me ha dicho 45, pero ya lo he firmado yo.
Eso, no está mal. Para despedir a Ramiro, una cuestión. Iván, por ejemplo.
Hola, Ramiro.
Hola, Iván.
Buena. Bueno, yo quería preguntarte si os alegráis, entre comillas, porque creo que nadie se alegra de una ruptura, pero si os alegráis de la ruptura de Ale Galán y Mieres, después del sufrimiento que pasasteis en la final de Valladolid y del sufrimiento de la semifinal de Bastos, porque alguien de esta radio dijo que Ale Galán era el antídoto de Juan Lebrón. Entonces yo creo que quería preguntarte a Ramiro Chulla que si dentro de lo que nadie quiere una ruptura, obviamente, dentro del mundo del pádel, si deportivamente os alegráis de quitaros esa pareja del medio.
Pues no lo sé, Iván. Te lo contesto con franqueza, porque es que la que viene es Galán Lima, ¿no? O Lamperti Mieres, que han demostrado sobradamente lo competitivos que son. No creo que vayamos a ganar mucho con la ruptura, sinceramente. Me parece que eran un dolor de cabeza Galán Mieres, y tanto Galán Lima como Mieres Lamperti, pues van a ser otro dolor de cabeza. Distinto, eso sí, no sabemos el rendimiento que van a dar, pero seguro que son parejas que empiezan ahora con ilusión, con ganas, sin estar nada gastadas, y sobre todo los primeros torneos, pues va a ser complicadísimo, ¿no? El jugar contra ellas, porque no las conocemos, mientras que ellas, pues sí, nos pueden tener medianamente estudiados. O sea que veremos a ver, pero en cualquier caso, complicadísimas, cualquier combinación.
Y Nacho, para despedir a Ramiro.
Hola, Ramiro, ¿qué tal?
Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, quería preguntarte, habéis ganado ya 4 torneos, 3 de ellos han sido en pistas outdoor. Es verdad que la pista de Suecia tenía unas condiciones muy, muy diferentes a las que vivisteis en Jaén o en Valladolid, pero habéis ganado una indoor, que si no me falla la memoria fue contra Vela y Lima. Digamos, la asignatura ahora pendiente, probaros ahora también en escenarios a cubierto por las condiciones diferentes que hay, el probar un poco ese juego que estáis haciendo ahora en condiciones interiores.
Bueno, tienes razón, la verdad, al aire libre hemos demostrado ser muy, muy competitivos. De hecho, los 3 torneos que ha habido este año al aire libre, me parece que los hemos ganado los 3, ¿no? O sea, están imbatidos al aire libre. En indoor lo hemos hecho muy bien también, es cierto, sí. Pero es posible que nuestro estilo de juego, por lo menos hasta ahora, se acomode mejor al aire libre. En cualquier caso, creo que ahora mismo estamos jugando muy bien y podemos ser igualmente de competitivos, tanto al aire libre como en pista cubierta. Lo veremos la próxima semana, a ver qué sale.
Bueno, pues oye, a ver qué pasa esa próxima semana. Ahora mismo hay un torneo de exhibición en Reino Unido y luego Valencia. Valencia, bueno, pues humedad, calor y indoor, ¿no? Corregidme si no me equivoco, Ramiro.
Sí, correcto. Se jugará además con la bola más lenta, me parece, que es no es la S, es la normal. Con lo cual, pues me imagino que veremos un juego un poquito más estructurado, puntos más largos y, bueno, en principio pistas pues más favorables para jugadores que tengan un juego más organizado y no sea de definición rápida.
Bueno, pues bueno, Ramiro, te vamos a dejar tranquilo. Como no lo habéis dicho ninguno de los dos, ya lo digo yo, qué maravilla de artículo te escribe Nacho el otro día. Yo creo que tú me decías el otro día, perdóname que diga algo así porque era privado, pero es que tengo que decirlo y tengo que traicionar a la confianza que me has depositado, que era lo más bonito que te había escrito nadie nunca, ¿no?
Sí, es cierto. Me emocionó mucho y además se lo enseñé a mi mujer, a mi madre y tal, y se emocionaron muchísimo porque estaba muy bien escrito. Nacho además es una persona que escribe con muchísima transparencia, con muchísima independencia, con mucha claridad y de una manera muy elegante. Es decir, me gusta mucho leerle, por supuesto, si habla de mí o si escribe de mí, pero no me pierdo ninguna de sus crónicas porque me parece que además está ocupando un espacio que hace falta en el pádel, sí, y que lo hace de manera inmejorable.
Que faltaba, sí, señor. Bueno, pues lo digo para
lo agradezco muchísimo, Ramiro.
Lo digo
no, para... es la verdad, Nacho, de verdad, no te estoy dorando los oídos, lo digo de corazón.
Bueno, he confesado que me lo había dicho en privado, o sea, que con eso te digo todo, pero que es que como, pero que es que tenía que decirlo yo, y así le hago esa jugarreta a Ramiro.
Nacho, una clase gratis en Mijas con Ramiro.
Oye, Ramiro, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Siempre acudes a las llamadas que te hacemos. O sea, que bueno, de verdad, siempre se lo digo a todos, pero tú demuestras que esta de verdad es tu casa.
Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros y seguirme llamando. Si me seguís llamando,
es buena señal. Buena señal.
O sea, que ojalá me tengáis que llamar muchas semanas más.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ramiro. Aquí teníais al protagonista de la pareja, Paquito y Juaní, o Paco, porque como decía él, ¿no? Paquito, tengo 30 y pico y me llaman Paquito todavía, pero bueno. Uri, ¿sigues ahí?
Aquí sigo.
Bueno, oye, Uri, ¿cómo ha sido, cómo sigue siendo esta pareja que todavía nos sigue maravillando? Porque es una pareja construida mitad desde la consistencia, la tuya, por supuesto, con Javi Ruiz habló, mitad desde esa especie de todo lo hago bien de Javi Ruiz, ¿no? ¿Cómo definiríamos a tu compañero? ¿Cómo lo podríamos hacer en palabras para que nos entendiesen los oyentes?
¿Cómo calificamos a Javi Ruiz? Bueno, creo que es una persona muy meticulosa, muy no es nada confiado en los partidos, es muy parecido a mí en ese sentido, y creo que eso es lo que nos hace que al no ir confiados, pues siempre vayamos muy alerta a los partidos. Por eso intentamos siempre dar lo mejor de nosotros, porque sabemos que el circuito está muy igualado y se puede perder cualquier partido, al igual que también se puede ganar cualquiera, como ya vimos en Suecia, como Adrián Blanco y Javi Martínez ganaron a Sanji Maxi.
Desde luego, lo que pasa es que Javi, yo lo que a mí me parece es como que hace todo de nueve, es decir, o sea, es que ataca muy bien, defiende muy bien, con mucho criterio.
Tiene una lectura de juego muy buena, y sabe anticiparse muchas veces a las jugadas y llegar antes a la pelota.
Bueno, ¿qué sensaciones has tenido? Yo personalmente te he visto sensacional en Suecia. No sé si tú te has sentido igual o...
Bueno, todavía no he visto el partido repetido. Cuando lo vea te diré, pero sí que es verdad que me di con muy buenas sensaciones y tuvimos un poquito la suerte de que Sanjo perdió en octavos de final y pudimos tener un cruce un poquito más liviano en cuartos contra Adri y Javi, que yo creo que llegaban un poquito cansados y en semis, bueno, lo que te comenté un poco antes, estábamos perdidos en el tercer set y de repente recuperamos el break y pudimos llegar al tiebreak, que yo creo que fue ahí donde la liamos un poco.
Bueno, Iván, tienes a Uri.
Hola, Uri, buenas tardes. Bueno, por fin te pillo.
¿Qué tal, Iván?
Muy buenas. La verdad, bueno, felicitaros por el torneo, por la temporada, por todo. Después de hacer dos semifinales seguidas, el juego que estáis desplegando, muy seguros, muy, no sé, como muy, con mucha pausa, sabiendo lo que tenéis que hacer en cada momento, en función de la pareja, para mi entender, de mi humilde opinión de pájaros mal agüero, como me llaman, en función de la pareja jugáis de una manera o de otra, o sea, no jugáis siempre más o menos igual, analizáis mucho el partido, analizáis mucho las bolas, sí. Lo que os falta este año es una final para hacerlo el año redondo. Ya no ganarla, porque ganarla sería pastel y todo.
Ojalá, pero es muy difícil. Yo siempre digo lo mismo. Llegar a cuartos de final, nunca sabemos cuándo vamos a volver a repetirlo. Ya semifinal ni te cuento. Entonces ya final, mejor ni preguntarlo.
Nacho.
La segunda, que sabes que siempre te la hago, y nada más te la hice también en privado, ¿qué parte de culpa tiene tu matrimonio en todo esto?
Todo.
Un saludo a Paula.
Cada vez que viene al torneo siempre hago semis.
Cada vez que te sigue anuláis un viaje de novios, un billete, sí, de avión,
siempre,
un viaje.
Siempre la liamos.
Oye, Iván, ¿alguna otra cosita para Uri?
No. Se lo dejo para Nacho.
Nacho, ¿por dónde andas ahora? ¿Tienes ahora la brisa de cara y estás oyendo el mar o qué?
Sí, casi. Uri, quería preguntarte,
¿qué tal?
Mira, el inicio de temporada fue algo complicado, empezaste además, tuviste que retiraros del torneo de Marbella por la lesión de Javi, y bueno, y luego tuviste ahí unos cuantos torneos en los que no acababais del todo de arrancar,
Pero bueno, estuviste ahí trabajando como hormiguitas para darle la vuelta y ahora vemos en las últimas pruebas que definitivamente habéis vuelto otra vez a recuperar esa línea ascendente del juego. Lo del otro día con Mati, con Stupa, más allá del cabreo, ¿no?, y de la crueldad del resultado, supone para vosotros, es decir, esto es partido contra una pareja que aspira ya a títulos, y si hacemos este partido estamos ya un paso por encima de lo que estábamos hasta ahora, o no, lo tomáis como
algo circunstancial. No, para nosotros, lo que comentaba antes, cada partido es un mundo, se puede ganar y se puede perder todos los partidos, y yo creo que es un resultado bueno, más allá de haber perdido, es un resultado que refleja un poco que hemos vuelto a jugar bien, y no hay que confiarse e ir a Valencia a muerte todos los partidos.
Pues ahí están. ¿En Valencia va tu señora esposa?
No.
Vaya, bueno, hombre.
Sí.
Uy, en el jardín, que se acaba de meter.
No, hombre. Por eso, como has dicho, hacía semifinales siempre que iba, pues por eso te he preguntado.
Si no,
para comprar un billete de ave aquí entre todos.
Viene el torneo.
No, si Paola es una bendición de Dios que te aguanta.
Pues entonces semifinales asegurada.
Por eso lo he preguntado.
Bueno, pues ya podemos empezar a... Bueno, ahora ya no hay apuestas, pero si las hubiese, pues ya podríamos estar a valor seguro. Bueno, Uri, pues nada.
Yo no apuesto que doy al gafe, pero sí, ojalá.
Bueno, no, en apuestas no sabemos si es el gafe, ha sido más en predicciones. Oye, Uri, que muchísimas gracias. Que te dejamos que atiendas tus asuntos, que un abrazo. Venga, muy fuerte y nada, que te vamos en más semis y a ver si no le pegas ese zamarrazo a la protección de la puerta.
Bueno, muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Pues ahí está, las reflexiones de uno que... yo no sé si al principio incluso, ¿no?, podemos haber preguntado si se sentían frustrados con esa... cuando Ramiro hablaba mucho del trabajo mental, con esa no consecución de los objetivos. Aunque también vino marcado un poco, por, como decía Nacho, por esa lesión de Javi en el primer torneo de la temporada.
Sí, bueno, es que al final influyen un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, más allá de lo que supongo una lesión, que tiene, pues ya obviamente podemos entender las limitaciones que te genera, luego siempre una lesión arrastra consecuencias psicológicas, por pequeña que sea. Es decir, el jugador no está al 100%. Y en pádel élite y profesional tienen que saber nuestros oyentes que la diferencia entre 99,9% y 100% es una barbaridad. Y lo vimos, por ejemplo, en el partido contra... Yo no sé si opináis lo mismo, Iván y Nacho, en el partido contra Mati y Stupa. Yo creo que los cuatro jugadores estaban jugando realmente al 100%, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un partido realmente durísimo, con muchos altibajos, con mucho pegada. Se le veía a Stupa, pues, que no saltaba tanto para rematar, porque venía, recordar que venía de una retirada por lesión en su pie izquierdo, y se le veía que solo pegaba con los pies en el suelo. Entonces yo creo que también esa opción la vieron Javi y Uri tirándole muchos globos cruzados a Stupa por detrás del hombro para que no pudiera rematar, y ahí le atacaban mucho la bandeja. Yo creo que ya en el tercer set vio Stupa que lo saltaba, se les iba al partido, aunque tenía un break arriba y luego lo recuperaron, pero yo creo que al final Stupa se jugó un poquito el físico en los saltos y todo. Y bueno, de verdad que fue para mí el de los mejores partidos
de la temporada.
Por no decir el mejor de Suecia.
Y uno de los mejores de la temporada. Es verdad que la pista ayudaba, Nacho. Yo no sé si las ínfulas y las musas de la brisa de Cádiz te dejaron ver ese partido.
Sí. No, la historia, la cuestión también es que el viento ha sido un protagonista, un condicionante clave en este torneo durante toda la semana de competición. No hablemos de las chicas, que han sufrido una auténtica tempestad en los dos primeros partidos, que desde luego ha sido unas condiciones en las que no se puede jugar al pádel, por mucho que quieran venderlo de otra manera. Pero también en la central el viento se ha dejado notar muchísimo. Es un viento muy incómodo, muy racheado, que lo mismo te soplaba de un cristal a otro, que de repente te lo hacía de forma lateral. Entonces, eso de alguna forma también condiciona mucho el juego. Aún así, yo creo, comentaba Uri, yo creo que cuando la amargura un poco de la derrota se les pase, lo que creo que les va a quedar ahí es precisamente el haber dado un paso más. No quiere decir que ya a partir de ahora estén obligados a hacer semifinales o meterse en alguna final, pero oye, acaban de jugar contra una pareja del top 5, una pareja que aspira a conseguir títulos,
y una pareja a la que han mirado de tú a tú y a la que han estado a punto de llevarse al huerto directamente. Yo creo que eso es un paso más en la trayectoria de la pareja española, es, sin duda, vamos.
Bueno, por supuesto, y además, como yo he insistido varias veces, es que no se lo llevan por, de verdad, por azares del destino. Es decir, es que si esa bola, si Uri no le pega a la protección, que ya estaba de vuelta para ganarla, y Javi, que había ganado su bola, lo que pasa es que se le escapa la pala y toca la red. Pero bueno, se le escapa la pala, que ya es motivo suficiente para perder el punto, pues es que era 6-1. Quiero decir, el tiebreak, que no sabemos qué hubiese pasado.
Ahí está el mérito también de los rivales, que los rivales...
Te llevan hasta ese límite.
Claro, se sostuvieron hasta ese límite. Entonces, en fin, Mati Estupa, hay que poner mucho en valor lo que han hecho en este torneo.
Bueno, y además, porque... hacen una final estratosférica. Lo que pasa es que tienen enfrente a dos ciclones.
Ahí quería llegar yo. A cómo jugaron a Paquito Alegrón, yo creo que... porque hasta ahora les había ganado Maxi y Sanjo a Paquito y a LeBron, les habían ganado con un estilo de juego muy diferente, bajándole mucho la velocidad a la bola, tratando de enredarles un poco en esa emboscada que te construyen en la pista, con Maxi tratando de devolvértelo todo y Sanjo manejándote el tiempo, pero es que Paquito y Estupa se plantaron delante de ellos y le jugaron en el cuerpo a cuerpo, que eso no hay muchas parejas que le sostengan eso a Paquito y a LeBron, y no solamente se lo jugaron, sino que por momentos le superaron en el cuerpo a cuerpo.
Hombre, yo me quedo...
Hay que poner mucho en valor lo que hicieron, ¿eh?
Yo me quedo con esa forma de cerrar espacios absolutamente a una velocidad, que no sé si fue Rodrigo Vide que decía en la retransmisión, que no se movía, que se teletransportaba. O sea, la velocidad en la que le cierra los espacios, que hay que irse a cerrar los espacios a la red con cualquier bola, con Paquito y con LeBron, que son dos jugadores que te van a bolear absolutamente todo y en el más mínimo error a 100.000. Me quedo con eso y luego me quedo cómo Mati está aguantando este órdago, este olín de tienes que jugar así, pero no solo eso. Es que fue el que más bolas remató y más bolas ganó en todo el partido.
Fue el que más remates hizo.
Ganándolas.
Y su juego de fondo de pista, firme por abajo. Hay pocos jugadores que puedan sostener contra dos goleadores como Paquito y como LeBron, jugar tan firme por abajo que ponían apuros a Paquito. Paquito estuvo durante buena parte del partido muy incómodo boleando. Sí, sí. Hablamos de cualquier jugador. Y eso fue mérito del juego firme que tenía Mati desde fondo, que ha hecho un torneo, la verdad, espectacular.
A ver si, Iván, coincides conmigo, o a ver qué piensa también nuestro siguiente invitado, pero a mí personalmente, y intenta quitarte un poquito la bandera de encima, a mí personalmente, dentro de que lo que se vive en Valladolid es absolutamente espectacular, a mí me gusta más esta pista que hemos visto en Suecia porque he visto un poquito más de pádel. No sé si tú en eso coincides conmigo, Iván, o te puede la tierra.
No, hay que ser objetivo, está claro. La pista estaba a nivel del mar, las condiciones no tenían tanto calor como aquí,
más humedad,
era,
¿no?,
otro tipo de bola, el tapiz también era distinto, o sea, todo condiciona. Está claro que hemos visto más pádel que en Valladolid, puntos más, no tan largos como en indoor, pero sí más largos que en Valladolid, y está claro que sí, que lo que dice Nacho, el cruce de voleas que se atrevieron o que osaron a hacer Mati Estupa contra Paquito LeBron, en pocas parejas les hemos visto, y me gustaría, por ejemplo, no sé, pues todo lo que está pasando con los número uno, el Maxi Sanjo, o sea, de repente están en la cresta de la ola, parece ser que en Valladolid se montó un pollo tremendo cuando perdieron. Ayer en las redes sociales Nito Brea se despide del equipo. No sé lo que está pasando en esa pareja, pero no sé si van a seguir aguantando.
Bueno, además, Iván, tú que...
La Isanjo el año que viene.
Pero Iván, tú que eres una persona que tienes una cuenta muy influyente en Twitter. No sé si en Instagram o en Twitter se da un hecho rarísimo. Aquí, como somos muy de comentar las redes y de participar con ellas, lo voy a decir. Y es que Brea comunica que no sigue trabajando con ese equipo, en el que también está Prato, y luego hay una respuesta que no se entiende muy bien. No se sabe si es de Prato con muchos aplausos. Que uno no acaba...
Yo no sé si ha visto la gente. Nito Brea anuncia en...
Que queremos pensar bien. O sea, que queremos pensar que el aplauso es a su trabajo hecho, pero...
Sí, sí, que deja el equipo, que agradece el trabajo, que agradece, que le desea mucha suerte... Y la respuesta de Gustavo Prato...
Son 25 aplausos seguidos.
Iconos de palmas.
Sí, bueno.
De palmas de que agrade, de bien por las palabras, o bien porque se va, no sé.
Ese es el peligro de las redes, pero sea por bien, por felicitándole, perdón, por su trabajo, o no, o fuese por algo malo, que no creo, la verdad, lo que sí demuestra es que hay...
Las palabras hubieran sido mejores.
Exacto, que hay cierto nervio y que se está gestionando las cosas regular. Uh-huh. Pero bueno, otro que domina las redes de lujo, Miguel San Martín, ¿quién es?
Pues nuestro entrenador de cabecera, aunque no sé yo si después de lo que ha oído antes del juego, de los cruces de voleas, de la forma de desarrollar un partido aquí, Manu Martín, hay que repartir algún título de entrenador, ¿o no?
Sí, muy buenas a todos. Sí, sí, yo veo puestísimos a todos.
Bueno, yo ya lo he sido. O sea, aquí cada uno que aguante lo que ha sido.
¿Has visto? La...
Yo con Manu me he pasado hasta vídeos de jugadores cuando trabajábamos cada uno con... O sea, sí. Pero te hablo hace muchos años.
Otra cosa que luego te hiciera caso, ¿no?
Sí, sí, y además eran de pádel, ¿eh? Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, todo correcto. Y vosotros ya veo que muy bien.
Nosotros muy bien, pero bueno, tú no sé cómo habéis, qué tal, qué ha pasado en este en esta prueba de Bastad, cómo, qué os habéis encontrado y bueno, y cuál es la situación, cómo estáis.
Bueno, a ver, pues nos encontramos en una pista con unas condiciones que eran más complicadas que las que tuvimos en Valladolid y con una situación también de contexto en el que estás jugando un número uno que también eran más pesadas que en Valladolid. Entonces, bueno, sabíamos que era una pareja. Bueno, teníamos primero los cuartos, eran durísimos. Fueron unos cuartos que se sufrieron un montón para ganarlos. Se ganan en el tiebreak del tercero y que la verdad que es un peso bastante grande, ya no solo a nivel físico, sino a nivel emocional y mental para encarar unas semifinales. La Portu y Paulita lo jugaron excelente. Empezaron muy parecido a como arrancaron en Valladolid, pero bueno, Ale y Ari ahí no plantaron la misma cara que plantaron en Valladolid. Entonces, justas vencedoras, sin lugar a dudas, Paulita y Ana. Y nosotros a seguir trabajando para en Valencia estar al nivel al que queremos competir.
Uh-huh. Es que en ese sentido la exigencia, y lo que te obligan también, Pati y Eli, es tremenda, porque no sé si los cambios de Valladolid, Suecia, físicamente, se notan, llegan cansadas y a lo mejor el parón, aunque venían del parón también de Buenos Aires.
Sí, a ver, esto al final es algo, pero también te digo que nosotros tenemos el calendario de hace tiempo, ya sabemos lo que hay. Entonces, son esas cosas invisibles que la gente no se da cuenta, pero están ahí, ¿no? Cuando tú sales de jugarte una final y te tienes que ir a otro torneo, vale, pasas por casa, ¿no? Pero bueno, al final tienes que viajar, ir allí, ahí se va con cierto tiempo antes y bueno, al final eso todo esto va pesando, son tiempo fuera de casa, tiempo fuera de tu estructura y tus horarios y luego pues se suma eso, que como te toque un partido duro, como son Pati y Eli, que sabes que si te tocan tienes 2 horas de partido, muy raro es que no se te alargue, pues claro, vamos sumando horas de vuelo y bueno, eso es lo que tienen, por eso es el mérito también de los número uno que se mantienen. O sea, el mérito, por ejemplo, de las Martas es que te están haciendo final tras final y siguen ahí regulares, ¿no? Y eso son, uh-huh, es una carga, es un volumen que te va cayendo, te va lapidando poco a poco y gente como ellas o Vela, todos los que son número uno saben lo que es Paquito, LeBron, hacer finales y que no te lesiones y que no te pese y bueno, eso es el gran valor que tiene.
Ahora te pediremos algún análisis de las nuevas parejas de Valencia, pero antes, Nacho, ¿qué quieres comentar con Manu?
Manu, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pues nada, yo quería, bueno, sí, es verdad lo que comentas de hay que poner o subrayar muy bien el partido de cuarto, porque fíjate, el invitado que hemos tenido hace un momentito, Ramiro Estrella, ya comentaba que le había sorprendido la crueldad y la dureza de ese partido entre con Pati y Eli, con Ale y con Ari. La verdad es que lo diga además alguien con tantas horas de vuelo, que efectivamente ese partido tuvo que ser durísimo, vivirlo tuvo que ser durísimo, y desde luego eso condiciona sin lugar a dudas, más teniendo en cuenta un poco el sprint que llevaban Ale y Ari de Valladolid. Dicho esto, a mí me sorprendió en la semifinal, me sorprendió un poco Ale, la veo físicamente un poco tocada, no sé si desde fuera, ¿vale? Yo por eso te pregunto, no sé si está físicamente tocada, me pareció un poco superada en determinados momentos por el juego, yo no sé si arrastra alguna molestia, si todavía no está al 100% recuperada de su lesión, que yo creo además que son lesiones que de las que no te recuperas nunca al 100%, lógicamente, pero la vi superada en determinados momentos y bueno, yo creo que Ari no estuvo al nivel que estuvo en Valladolid, pero me quedo un poco con esta situación de Ale, porque bueno, es el sostén de la pareja, no sé tú qué nos puedes contar de eso.
No, lesionada no estaba. Lo que pasa es que al final, pues eso, son la, desde luego de las dos, la que más tiempo de recuperación necesita es Alejandra, por principalmente por edad, aparte de por las lesiones. Ella necesita una orden, un trabajo concreto porque de profilaxis, y al final, pues cuando se van sumando eso, el día fuera de casa, bueno, pues eso, quizá quien más se resienta sea Alejandra. Y luego, bueno, al final el resultado del partido con Patty Eli es lo que decís, no solo la crudeza del partido, sino toda la presión externa que hay de decir, bueno, de alguna manera Ale y Ari están obligadas, entre comillas, a intentar llegar a la final por ranking, porque son pareja 2. Para Patty y para Eli es un partido muy duro, pero esa presión no se están jugando ni el número 1 ni se están jugando el hacer menos de lo que se espera de ellas, que por ranking cuartos o semifinales está muy bien, y eso, todo eso suma, hace que cuando entras a jugar la semifinal, si sumamos todo esto, pues puede hacer que no estés con las mejores sensaciones. Y bueno, si no estás con las mejores sensaciones, en ocasiones el cuerpo por parálisis, por análisis, se te para, y de ahí un poco la sensación que queda de que faltaba un punch más, ¿no? Un puntito más de intensidad.
Uh-huh. Iván.
Uh-huh. Hola, Manu, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, yo estuve más o menos viendo las semifinales, por supuesto, y estuve buscando comparativas con el partido de Valladolid. Aparte de lo que dice Nacho del aspecto físico bajón de las horas de vuelo de Marta, de Alejandra, yo no vi a Ari coger el mando de la nave y decir, bueno, voy a volver a ponerme el chándal de trabajo, el mono de trabajo, a buscar soluciones, a buscar opciones. Y luego aparte, yo lo que se lo comentaba antes a Paulita, que si se vio en un momento, no sé si fueron órdenes tuyas, el tirar más a la oportu, porque veías que bola que cogió a Paulita era bola ganadora. O sea,
no, eso ya no podía ser.
Remates desde la línea. ¿Fueron órdenes tuyas esa situación? O
esas no pudieron ser, Iván,
que vieron viendo,
porque no estaba allí.
No, era Michael el que estaba en silla.
Esquerili, pero... Miguel Esquerili, sí.
Pero bueno, pues entonces Michael. Pero me refiero, ¿tú lo viste desde allí más o menos eso igual?
Sí,
que
sí,
como,
sí,
que,
sí.
No, aunque estaba Michael.
Eso lo ha visto del primero al último que ha estado mirando el partido. Era obvio que en determinados momentos el partido pasa más por la Portu, porque Paulita coge carrerilla y le sale todo. Lo hicimos en Valladolid y pasó el otro día. Pero bueno, faltó un punto más. Llega un momento que en el segundo set se iguala el partido y faltó que las número 2 jueguen como la número 2. Y Paula, y al final, es que jugó del principio al final, jugó igual y con el mismo nivel de acierto, muy pocos errores. En el final, en el tercero, tuvo ahí un par de errores muy tontos, una volea de revés ahí medio chiquita, una pelota así que tira fuera, que no tiene sentido, pero que es lo normal que pasa cuando juegas a ese nivel de intensidad. Pero chapó por Paula, la verdad, que está haciendo una temporada increíble. O sea que, bueno, nada, así,
pero
como dices.
Te hago la pregunta de otra manera. ¿En sí. algún momento, antes de las semifinales, tú hablaste con Michael para plantear el partido de una determinada forma?
Sí, claro, nosotros lo hablamos todo en equipo y el partido va como se ve. Es obvio que hay más pelotas para la Portu en determinado momento del partido. Sí, sí.
Vale.
Bueno, mira, te ha gustado la respuesta, ¿no, Iván?
Sí,
no, claro.
Yo creo que es la primera vez que...
Ahora caigo, efectivamente, que estaba Michael allí, pero bueno, como al fin y al cabo es lo que siempre habla Manu, de equipo, de integración, psicólogos, nutricionistas, entrenadores, jugadores y tal, está claro que aunque Michael fue el que estuviera en la pista y que veía a lo mejor cosas que desde la televisión no se veían, pues Michael está claro que diría determinadas cosas, pero me refiero al planteamiento general del partido. Era la pregunta esa, que si se había hablado entre Manu y Mike, si bueno, vamos a jugar más a la Porto, vamos a evitar...
Bueno, bien, ha quedado bien claro y bien respondido. Oye, Manu,
¿sí?
Valencia, ¿qué me cuentas?
Bueno,
objetivo Valencia... de las chicas, como condiciones para el juego, más o menos, ¿cómo son? ¿A qué se puede parecer?
Bueno, Valencia yo la veo más o menos, bueno, lo que sería un Marbella, algo así, un Alicante, fijamos un Alicante. Pues yo creo que la pelota va a salir, va a haber situación de juego rápido, pero no tan rápido, puntos más largos, Yo creo que ahí vamos a ver un pádel, no sé, depende de lo que te guste, ¿no? Pero con más, con puntos algo más disputados, no tanto pim pam pum, pero bueno, también vamos a depender de cómo esté el pabellón, si se pone, si está climatizado o no. Y bueno, para nosotros ahora es volver a un juego un poco más estructurado, con menos posibilidad de definición con la pegada. Y yo creo que eso, que la última vez que dije que veía a Maxi y a Sancho metiendo rondas finales, la pifié.
¿Te pareces Iván?
Sí, no pego ni una. No me animo.
Juegan
me animo.
En el Fuente de San Luis, en la Fonteta, como le llaman en Valencia, que es donde suele jugar el Valencia Basket. Y ahora, ¿qué decías? Sancho y Maxi, ¿te sorprende entonces los últimos resultados tan malos?
Sí, la verdad que sí me sorprende, porque venían, a ver, pierden en Jaén, bueno, porque no son las mejores condiciones, pero no lo veía yo mucho drama, la verdad, bueno, con cosas que sus rivales juegan mejor y ya está, pero bueno, sí que, ¿sabéis qué pasa? Que a veces hay problemas internos en una pareja que tú no los conoces, y de repente te encuentras estos resultados y estas decisiones de cambio de entrenador, y bueno, es obvio que algo había ahí dentro, pero desde fuera la verdad que han sido profesionales y no, yo por lo menos yo no lo he visto, no lo conocía. Entonces sí que me ha sorprendido.
A mí lo que me ha sorprendido es el bajón de juego, o sea, más que los resultados o tal, es que realmente ha habido un bajón en el juego, que a lo mejor tiene que ver con lo que sea, que es circunstancial, y lo vuelven a recuperar en Valencia y ya está, que seguramente sea así. Pero el bajón de juego a mí sí me ha sorprendido, sí me ha dejado un poquito extrañado, sobre todo porque venían metiéndole mano a todos y poniendo en problemas a todos, ¿no? Pero uh-huh. Incluido a los Paquitos y Lebrones. Pero bueno, oye, no hemos hablado nada de las Martas. Las Martas han estado sensacionales y en la final les pegan un repaso demasiado grande para mí en cuanto al resultado a la Portu y a Paulita. ¿Qué podemos esperar de...? Ya sé que son tus rivales, que ese serial al que decía que tan acertadamente Nacho dice que estábamos enganchados, ese Juego de Tronos con las M&M's y Arya Stark y el brazo de Odín. Pero ¿podemos encontrarlas más en su salsa?
Sí, yo creo que ahora vamos a un poco más a su terreno, a juego indoor. Bueno, pueden tirar el globo sin ningún problema, ellas que son rocosas, que me fallan muy pocas pelotas. Pues ahora ya no vamos a tener la ventaja que hemos tenido jugando fuera de la pista. En Jaén, por ejemplo, en el tercer set, prácticamente una de las cosas que determina que ganen Ale y Ari es que dos globos que tira Marrero, que eran globos perfectos, muy pinchados, justo cae el viento y la saca fuera. Y eso no va a pasar en Valencia. Entonces, bueno, yo creo que si sale, ojalá y que salga una final la 1 contra la 2, vais a ver un duelo muy bonito. Con puntos largos, disputados, y bueno, nosotros intentaremos plantear un sistema de juego que consideramos que es el que tenemos que hacer, y ojalá que sea ese el que se imponga en esa final, y si no, pues bueno, habrá partido.
Iván, Nacho, ¿alguna última preguntita, alguna cuestión para Manu? Y yo creo que vamos a dejar el análisis de las parejas para el siguiente martes, ¿os parece? Y así tenemos un poquito más de tiempo ahora para comentar algunos otros asuntos.
Venga,
y
vale.
Como vamos a tener tiempo, porque no va a estar en juego, en pleno juego, en pleno comienzo, una última cosita. Claro, ¿alguna última cosita, Iván o Nacho? El que queráis.
No, yo no.
Nacho, ¿alguna cosita para Manu?
Bueno, yo a mí, en realidad, bueno, no es directamente para Manu, sí me gustaría ponerlo, subrayarlo, porque creo que es de justicia. Hablamos un poco de la derrota de los número uno, de Maxi de Sancho, pero bueno, hay que poner en valor que el partidazo de Adrián Blanco y de Javi Martínez, que bueno, a ver, sí es verdad que estuvieron muy mal sus rivales, pero hay que estar allí, hay que ganarles a los número uno por juegos y hay que ganarle a los número uno en mentalidad. O sea, no acusaron para nada a quienes tenían delante. Eso, por ejemplo, trasladándolo a la competición femenina, vimos, por ejemplo, en las semifinales, como Paulita y como Laportu tampoco acusaron en esa instancia a quienes tenían delante. Yo creo que un poco lo que decía Manu es que a Ale y Ari les faltó el decirles quiénes eran para que sintieran esa presión. Una presión que sí sintieron luego en la final con las Martas. Las Martas de la primera bola les recordaron que estaban jugando contra la número uno y por un título. Y eso, Adrián Blanco y Javier Martínez, quiero ponerlo y subrayarlo, es solamente una reflexión, porque creo que es de justicia, porque bueno, no perdieron solo los número uno, sino que ganaron dos chavales que vienen haciendo un temporadón, que ya han conquistado además su plaza en cuadro principal, que están haciendo octavos.
Que venían desde preprevia, Nacho, ¿no? Empezaron en preprevia.
Desde previa, efectivamente, y que son dos chavales además magníficos.
Sí, son simpáticos. Pues sí, Manu, bueno.
Sí, no es que...
Sí, de Valladolid.
Sí, Manu, eso no... lo he dejado para ti, Iván.
Pero Manu, eso lo he dejado votando. Manu, ¿cuántos jugadores, y por último, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay detrás, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay que no vemos y que esos streaming y esas puñetas que a veces tiene la televisión y los online, etcétera, ¿no? Tú que desde tus cuentas, por ejemplo, como las de YouTube, manejas tan bien los medios de redes y los streaming, etcétera, no nos dejan ver, ¿no? Como puede ser el caso de Antelo, ¿no? O Martínez.
Sí, hay un montón, hay un montón.
Todos los cuartos, ¿eh?
¿El qué?
Es la primera vez que no se retransmiten todos los cuartos y los chavalitos que luchan mucho por sus patrocinadores, por tener un patrocinador que les permita ayudar y que justo por una vez que llegan a cuartos, no se les retransmita, a mí me parece una auténtica, y voy a decirlo bien claro en español y en vallisoletano castizo, una auténtica putada, que no se les pudiera ver.
Aquí estamos pasando líneas ya. Pero así está, que somos almas libres. Pero bueno, Manu, que tiene razón, Iván, es una puñeta. Pero bueno, sí que lo que yo te decía, ¿no? Que hay muchísimos jugadores que quedan un poquito más anónimos, ¿no? Que podrían, en cualquier momento, podrían estar jugando perfectamente el cuadro con solidez, ¿no?
Sí, hay un montón. O sea, cada vez está más duro el llegar a cuadro principal y básicamente el ser considerado como jugador profesional, porque al final jugadores profesionales son del primero al último que compiten y que viajan y que al final invierten su vida en tratar de llegar a lo más alto. Hay un montón, gente que juega muy bien, y el único tema es la regularidad. O sea, la diferencia entre los jugadores que están arriba y los que no es que la regularidad que tienen esas parejas que ya están en cuadro a la hora de encarar esos partidos, a la larga, durante el año, pues con mayor frecuencia, ganan esos puntos importantes, ganan esos partidos importantes y sacan pecho antes. Pero hay un montón, hay un reemplazo por abajo muy importante que lo vais a ir viendo, pues yo creo que en no más de 3 años los cuadros van a ser bastante diferentes, porque al final hay una inversión que ese relevo generacional lleva ya invirtiendo 5 o 10 años en entrenamientos a nivel profesional en todos los sentidos, con equipos de trabajo muy grandes detrás, aunque sea gente de pre-previa. Tienen preparado físico, tienen el psicólogo, tienen fisioterapeuta, tienen entrenador.
Hombre, sí, y cada vez hay
la profesionalización del deporte, de este
por
deporte.
Supuesto,
en definitiva.
Es que poco a poco está llegando. Y cuando vemos casos como el de la Fundación Dan, que hace un trabajo espectacular con los chicos, o a escuelas, por como puede ser perfectamente la de Manu, o la de M3, que hemos hablado de ella, o la de Rodrigo Vide, o la misma de Choya, es decir, que es que cada vez los equipos de trabajo son más grandes. En los propios vídeos que tú cuelgas, podemos ver cómo os desplazáis todo el equipo con las chicas para poder competir. Y bueno, pues ahí vienen desde las canteras, por hacerlo más grande, ¿no? Este círculo, por no cerrarlo tanto a cada entrenador, la cantera madrileña, la cantera valenciana, la cantera andaluza, la cantera catalana, no me quiero dejar ninguna, alguna generación de oro que ha tenido como la cantera extremeña, y es que vienen más los argentinos, más los mexicanos y tal. Bueno, yo creo que es que hay tantísimo que ver y no voy a nombrar a ninguno, porque si no seguro que alguno se enfada conmigo y me lo dejaría. Pero bueno, Manu, que el próximo martes te emplazo y te lo voy a mandar antes, o sea, te voy a mandar deberes para que nos vuelvas a explicar, como hicimos a principio de temporada, ¿cómo es y qué debemos ver en estas parejas nuevas? ¿Qué le invitarías tú a cualquier persona que no conociera el pádel? ¿Qué le dirías? Pues fíjate en eso que hace este otro jugador o lo que sea. Te lo voy a pedir el próximo martes de varios jugadores. O sea, que prepárate porque...
Te ha puesto deberes.
Porque te voy a mandar deberes.
Pues, perfecto.
Manu, muchas gracias.
Bueno, nada, gracias a todos.
Un placer, como siempre.
Igualmente.
Pues esto fue nuestro maestro de cabecera, ¿no? Nuestro míster de cabecera, que además aprovechamos y ya le preguntamos por Ale y por Ari, y no quisiera yo dejar pasar, igual que no ha querido dejar pasar Nacho esa mención a Antelo y a Javi, yo no quisiera dejar pasar el torneo de las Martas, de las Martas, de las M&M's, que hemos hablado muy poquito. Han demostrado muchísima solidez, han recogido el número uno, porque estaban empatadas en el número uno exactos a puntos, sacan ahora exactamente 1.280 puntos a Ari y a Ale, que es nada, quiero decir, que es un torneo arriba, un torneo abajo.
Son 1.600, ¿no? Un Open,
más y o menos. Lo que defiendas, o sea, quiero decir que más lo que defiendas y tal, con lo cual es que en el siguiente torneo perfectamente pueden volver a coger un relevo que nos engancha ese serial que decía, esa serie que decía tan acertadamente Nacho, que me encanta. Pero bueno, que es que a lo mejor no hemos dicho demasiado, pero estuvieron sensacionales. Yo vi a una Marta Ortega fantástica y nada, que no quería que se me pasara. Dicho esto, Iván, Nacho, tenemos nada, porque es que tenemos 5 minutos, pero vaya Cristo que tenemos en la federación, ¿no, Iván?
Ahora que hablabais de la cantera, fíjate, los sub-23.
Bueno, los sub-23 es tan complicado, los sub-23, ¿no, Iván? Sí. ¿Nacho?
Los sub-23 han suspendido.
Por segundo año consecutivo.
Dos parejas masculinas y 5 femeninas, y yo que yo es que no sé, yo no sé qué coño pasa a la federación, porque los jugadores no, yo creo que ya están hasta las narices de lo que está haciendo la federación. El año pasado se suspendió también porque era un viaje que no les pagaban, este año lo ponen en el centro en un torneo, en un club precioso como es el de León, y tampoco se apuntan.
Es que no es un tema del club únicamente, yo creo.
No, obviamente no.
La cuestión es por qué con la cantidad de cantera.
Están haciendo boicot a la federación, Miguel.
Es que no es.
Yo creo que los jugadores están haciendo boicot a la federación.
No, yo creo
que. Ya está bien de tanto mamoneo, de tanta mentira, de tanta falsedad, de hacer lo que les da la gana, de estar pagando a la europea unos estatutos a cargo de los presupuestos de la española, de inventarse un torneo europeo con Portugal y España cuando hay un torneo europeo con la Federación Internacional. Yo creo que
ojo, déjame decirte una cosa, Iván, déjame decirte una cosa de eso.
Si tú hablas, habla.
Es que es muy interesante, si es por ahondar en lo que tú decías, eso que acabas de comentar, es decir, que de repente la Federación Europea de Pádel presenta otro europeo cuando la Federación Internacional de Pádel ya había presentado su torneo, sucede por dos cosas. Uno, porque la Federación Europea de Pádel registra todo lo que tenga que ver con ese campeonato de Europa. Y dos, porque como bien sabéis, o como si no os lo cuento yo, andan muy calentitos los temas entre la FIB, la Federación Española, la Europea, que sobre todo está promovida por la portuguesa y la española, etcétera. Pero te diré una cosa, y es aquí donde está el problema. Es que a ese torneo que presenta de esta forma extraña la Europea, esta forma extraña en el pádel, porque en otros deportes es normal que la Federación Europea o la Federación Internacional se repartan los torneos sin más, y si se acuerden, que es en lo que están, que esto la gente no lo sabe, entre la Internacional y la Europea están acordando cuál se juega, pero te diré que al de la Europea hay 16 países apuntados, incluidos España, Francia, etcétera, y al de la Internacional hay 4, y esto no lo están contando. Y yo no digo cuál se debe hacer, ni digo que esté bien, porque yo ya no me atrevo a decir que la Federación Española esté haciendo nada bien. No me atrevo, no porque no lo piense, que alguna cosa hace bien, y muchas mal, sino porque ya nos han mentido aquí en esta casa a la cara. Pero la realidad es que hay 16 federaciones, Iván, por si no lo sabías, apuntada, en el que torneo que ha planteado, en el europeo que ha planteado.
Sí, vale, Miguel, hay 16. ¿Y qué jugadores van? ¿Qué imagen va a dar a ese torneo los jugadores que van? Vamos a ver, vamos a ser realistas. Yo te hago el campeonato del mundo de equipos y no sé, con todo el respeto del mundo, te meto a Lecija, a la Nucía y a Laguna de Duero. Muy bien, es un campeonato del mundo, pero ¿qué imagen da eso? ¿No es mejor ir de la mano con la Federación Internacional, hacer un campeonato europeo que puedan ir todos los top o todos los mejores jugadores de España, por lo menos, y de Europa, y que sea un auténtico campeonato de Europa, y no un sucedáneo que van jugadores de España? Y bueno, sí han sido jugadores World Padel Tour.
No, pero ojo, cuidado, que no mezclemos, ¿eh? No mezclemos ese cinco naciones que se va a hacer con este campeonato de Europa que se está presentando, que son dos cosas diferentes, Iván, ¿eh? Que yo sé por dónde vas.
Mira, vamos a ver qué jugadores van.
No, pero escúchame, pero ya veremos. Pero que una cosa es el campeonato de Europa, y Nacho, ahora te dejo entrar, que te había escuchado un segundito. Y otra cosa es ese cinco naciones que se había sacado, o ese derbi y tal, no sé qué, que se había sacado, que efectivamente es una vergüenza lo que se plantea con los jugadores que van, que es mejor anularlo, que ahora va a viajar 3 o 4 días Garbisu a Portugal para dar presencia y para dar apoyo a ese torneo que estamos hablando, que no es el Campeonato Europa, que es una especie de cinco naciones en el que hay jugadores, bueno, da igual, que no puede ser que España esté, la selección española represente un cinco naciones con los jugadores que ha mandado, no puede ser, y no vamos a nombrar a ninguno, y por favor, que no se nombre aquí a ninguno, porque a todos les tengo aprecio, pero eso no quiere decir que son los que tengan que estar en la selección. Nacho, ¿qué ibas a decir?
Pues lo que quiero decir es que la cuestión del pádel a nivel internacional, en el ámbito federativo, el lío que hay no es una cosa nueva. Prácticamente no hay mundial de pádel en el que no haya algún problema siempre con algunas federaciones, y casi siempre además está implicada España en alguno de esos problemas.
Estamos en todos los jaleos.
Quiero decir que no es una cosa nueva de ahora. Incluso hemos llegado a no participar en algún mundial. Dicho eso, tenemos que preguntarnos a la Federación Europea para qué sirve y con qué propósito fue creada. Desde luego es fue impulsada por la portuguesa y por la española como un contrapunto de poder a la Federación Internacional. Ni más ni menos, porque no tiene ningún otro sentido. De hecho, no está reconocida por la Federación Internacional de Pádel.
Bueno, pero Nacho, pero lo hacen para poder tener poder también.
Pero vamos a ver, lo que no tiene sentido es, teniendo una Federación Internacional, es salir o perder poder y peso en la Federación Internacional y crear un organismo en paralelo. Eso no tiene ningún sentido.
Estoy totalmente dando la razón a Nacho. Es como lo que está pasando en Argentina, que está la APA, la Asociación de Padres Argentinos.
Pero eso es un país, Iván. Pero eso es un país y ahí hay una.
Pero es que
ahí
está
ahí
pasando
hay...
lo mismo, Miguel.
Bueno, pero son asociación de jugadores y federación.
A dos federaciones paralelas.
Pero aquí hay un matiz. Pero aquí hay un matiz, Iván, y es que esto también hay que decirlo. Hay un problema con la Federación Internacional, y es que muchas federaciones no quieren seguir la línea que tiene la Federación Internacional, porque la Federación Internacional ahora mismo, y con la llegada de Luigi Carraro, que es el italiano presidente, está por la labor de darle a la Federación de Tenis Internacional la gestión del pádel. Y esto...
Miguel, eso ha sido el motivo por el que se creó efectivamente la Federación Europea. Pero yo te voy a plantear una similitud, a ver si es razonable o no. No me interesa o no me gusta cómo se gestiona la Federación Española de Pádel y voy a crear la Asociación Española de Pádel para crear un contrapunto. No trato de dirimir los problemas y de encauzar toda la situación dentro del organismo, sino que creo uno paralelo. Y además contraprogramo todas sus actividades. Yo no creo que de ahí salga nada bueno. No creo que vaya a ningún sitio ese tipo de iniciativa.
Bueno, puede
porque
que no.
Además,
puede
al
que
final
no.
Los jugadores son víctimas de esto. Y añadámosle al cóctel además el factor Fabrice Pastore, que no es ajeno a todo esto,
y
añadamos también a la receta World Padel Tour, que tampoco es ajeno a esto. Con lo cual, yo no sé en qué se está embarcando ni por qué se está embarcando en esto la Federación Española con lo que tiene en casa.
Bueno, es que de todas maneras hay un requisito para ser deporte olímpico que requiere de federaciones más grandes que los países, es decir, que requiere de asociaciones de federaciones. Y yo creo que en ese contexto, y para intentar eso de que el pádel no se acabe yendo al tenis, se va generando, y porque necesitan poder, porque no lo tienen, que esa es otra. Pero bueno, a lo mejor, yo creo que es que lo que habría que hacer sería dedicarle ya por fin, yo sé que la gente nos mata y Nacho y Iván me matan si lo propongo, porque luego es verdad que es un pestiño a lo mejor algunos otros, pero yo creo que el próximo martes, igual que vamos a hablar con
bueno,
Manu
después
de
Valencia, que hay un mes.
El próximo martes, mejor que estamos en previas, le vamos a dedicar 15-20 minutitos a todo este Cristo e intentamos primero exponer a la gente para que entienda, porque si no nos liamos Nacho y yo a dar datos y nos vamos pisando con cada comentario, es una aportación nueva. Y yo creo que merece la pena que le demos un poquito de contexto entre todos y que podamos debatir y contar qué está pasando, que es bastante grave.
Bueno, pues
este fin de semana vi la asamblea de la federación y estoy a ver si hay consigo información de qué narices ha pasado, qué se ha aprobado y qué no.
Ahora te llamo
porque
y te cuento.
Las cuentas no han sido aprobadas.
Ahora te llamo y te cuento.
Y si no, y el martes lo contáis aquí a los dos. Málaga, Nacho García, Padelazo, muchísimas gracias.
No, perdona, de Málaga nada. Que está en las playas de Cádiz con el viento y melena al viento.
Bueno, pero cállate, que a lo mejor no sabe todo el mundo que está en Cádiz.
Que sí, pero sí. Yo lo digo, porque me da tanta envidia que casi le echo del programa, del chat y de mi vida. O sea, que es que le ha faltado mandar una foto en bañador.
Bueno, todo llegará, si te pillas.
Estoy muy contento reflexionando aquí mucho sobre Pádel.
Bueno, Iván Hernández, Valladolid, contra Pádel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Un saludo, Iván, y un saludo a Najim.
Y nosotros nos vamos, sí. Pero antes, ya lo saben, el mangazo Tolili.
En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram suelo hablar de aquello que no sé.
Hola, soy el Mangazo Tori y no me gusta el pádel. Se ha jugado el World Padel Tour de Suecia y, momentos puntuales aparte, lo más destacado ha sido la White Party y la excursión que se han pegado jugadoras, jugadores y Pozzoni en Suecia. El viento hizo casi imposible jugar en determinados días y pistas, casi siempre las de las chicas, pero todo daba igual porque las habían sacado de excursión y preparado una fiestuki en la que todos iban de blanco y aquello parecía Ibiza pero sin clase. Ellas estaban encantadas, aunque ganen menos dinero y tengan menos torneos. En dicha fiesta destacamos el posado de Poquito, el John Cortajarena de dos hermanas. Mano en puño, fondo idílico de atardecer, camisa blanca sin planchar y mirada profunda con denominación de origen gaviniana. Entre la foto y los aullidos / ladridos de la final, que molestaban hasta el Lobito, me he compuesto yo un audiovisual que no os quiero contar cómo me pone. En cuanto a la comunicación de la prueba en redes, los boicoteados y denostados medios pequeños o independientes han sido los únicos que se han hecho algo de eco del torneo, aparte de los oficiales y oficialistas. Grandísimos comentarios de Valencia, por cierto. Los comentaristas de cachondeo, al más puro estilo, bar con mesa cubatera, cañas y unas bravas. Alzueta gritando de más. lo de casi siempre, que nuestro gran amigo P-O, el Krusty del pádel, sea el mejor, dice mucho de cómo son los demás. Dejaremos para más adelante, o quizá para nunca, el nuevo campeonato de Europa al que no va nadie, o el nuevo campeonato de España sub-23 al que no va nadie, o las convocatorias del seleccionador a las que no va nadie, porque total, no va ni contra pared. Un saludo afectuoso a Javier Casadesús desde aquí. Buenas noches.
Pues así, ponemos punto y final a este programa de honor. Ríete a gusto, hombre. ¿Qué paso, para eso estamos?
Bueno, luego no sabes los palos que me pegan.
Bueno.
Porque, bueno, ¿ves? Me has pillado riéndome. Es que no soy yo el mangazo Toledi, aunque alguno se empeñe. Porque bueno, esto ha sido pádel, ¿no?
Y esto es pádel, como dice Nacho. Un saludo, muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. Sobre todo, sean felices.